Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Último día de la semana, viernes 2 de octubre. Bienvenidas, bienvenidas a esta hora de clases por radio para cuarto y quinto grado. Chicos y chicas que escuchan Radio Escuela desde toda la Argentina a través de más de 200 radios junto con las emisoras de las radios que integran la cadena de Nacional. Yo soy Eugenia Esquivel.
Hola,
yo estoy lista, pero... Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Yo estoy lista y del otro lado, ahí en el estudio, está nuestra maestra Sabri Flax. ¿Cómo estás, Sabri?
¿Cómo va? ¿Cómo andan?
Hola, Sabri.
Buenas, buenas.
Último día de la semana, Sabri, qué contenta.
Ay, sí.
Me pone los viernes.
Sí, me pone muy, muy feliz porque, bueno, mañana toca fin de semana, descansar.
¿Toca plaza?
Y sí, sí, si se puede, ¿no? Siempre es recomendable salir un ratito.
Excelente, si el tiempo acompaña,
claro.
La plaza siempre es la mejor opción y sobre todo en esta época, empezó la primavera, así que hay que aprovechar, podés tirar una mantita ahí en el pasto, ¿no? Avisarle a algún amigo, amiga, che, nos juntamos a andar en bici, a patinar un rato, llevar el skate, no
qué
sé,
divertido.
Lo que les guste.
Sí, bueno, claro, ¿no? Siempre acuérdense igual de seguir cuidándose, de seguir lavándose las manos con agua y con jabón, claro. De si tienen que toser o estornudar, acuérdense de hacerlo en el pliegue del codo.
Sí, y ya con nuestro aliado, el tapabocas, ¿no?
Por supuesto.
O sea, el barbijo, que es como parte de nuestra vida, no nos olvidamos
claro.
De eso. Che, Sabri,
¿qué?
Te tengo y les tengo una sorpresa, una novedad que implementamos
¿qué?
A partir del día de hoy en adelante. Una herramienta nueva, me parece buenísima y súper divertida. ¿Te cuento de qué se trata?
Dale.
Es el chatbot de Seguimos Educando. Es una herramienta, como te decía, que va a estar esperándolas a los chicos y las chicas que terminan las clases tanto de radio como de tele. Bueno, es una línea de WhatsApp, una especie de robot interactivo. Es un WhatsApp, en realidad, para chequear, confirmar, corroborar o resolver alguna duda sobre la información que acaban de escuchar, sobre la clase que acaban de escuchar por radio y por tele. Es como un juego, con pistas para llegar a la respuesta correcta. Entonces, si querés chequear si algo de lo que acabas de escuchar te quedó, marcás.
Buenísimo.
11-32-75-2139, te lo repito, lo vamos a estar repitiendo en todos los horarios, ¿eh? 11-32-75-2139, pones tu nombre, tu edad, a qué grado o curso asistís este año y entonces bajan todas las preguntas, las pistas para poder jugar. Se llama
me
el chatbot y es de Seguimos Educando. Está buenísimo.
Está bárbaro, me encanta, me encanta.
Sí, sí, sí. Y bueno, hoy vamos cerrando el tema de la semana. ¿Qué cuál era?
Claro, acuérdense que durante toda la semana nos estuvimos preguntando qué es un imperio, ¿no?
Exactamente. Y vos sabés que antes de arrancar con la clase del día de hoy, tenemos unos mensajes de unos chicos y unas chicas de Clorinda Formosa para compartir.
Ah, del mismo lugar que Samba. De Clorinda.
Exacto.
Sí.
Y parece que estuvieron participando, escuchando y prestando mucha atención a las clases de la semana.
Bueno.
Porque mirá lo que dijeron.
El imperio es un sistema u organización político del Estado gobernado por un emperador.
Hola, soy Elías Martínez, del cuarto B, de la Escuela número 21, República del Paraguay, de la ciudad de Clorinda. Durante esta pandemia realicé muchas cosas con mi familia, como líneas de acción de lucha contra el dengue, germinadores y aprendí contenidos nuevos. Para mí, imperio significa estado en el que hay muchos pueblos con diferentes culturas, muchas lenguas, religiones y modos de vida.
Hola, soy Martina Luna del cuarto B de la Escuela número 21, República del Paraguay, de la ciudad de Clorinda. Durante esta pandemia hice muchas cosas con mi familia, como por ejemplo mi huerta en casa. Para mí, imperio significa organización política en la que un estado o nación impone su poder en otro país.
Hola, soy Mario Luis Rosales. Vivo en la ciudad de Nanagua, Puerto Elsa, Paraguay. Soy alumno de la EPEP número 21 de la República del Paraguay, de la ciudad de Clorinda. La estamos pasando de la mejor manera posible. Estamos estudiando en mi casa con mi familia y extrañando a la escuela y a la seño. Imperio significa para mí que un estado o nación impone su poder en otros países.
Hola, soy Mía Justina Martínez, voy en quinto grado A, turno mañana, soy alumna de la EPEP número 21, vivo en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. Durante la pandemia, dentro del sistema educativo, yo la estoy viviendo bien, aunque al principio fue un reto de adaptación. Gracias a mi maestra, Yolanda Gómez, que al mandar las tareas nos ayuda con su explicación por vía Zoom, WhatsApp o videos. He podido cumplir con mis deberes. También agradezco a mi familia y a la institución educativa al cual voy. Imperio. Es una organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos. Por ejemplo, el Imperio Romano.
Y les agradecemos muchísimo a nuestros amigos, amigas, oyentes desde Clorinda, Formosa, por sus comentarios, sus mensajes y sus experiencias, además de qué es para ellos el imperio, o un imperio. Bueno, nos compartieron un poco lo que están haciendo en cuarentena.
Claro, sí, eso está buenísimo. A nosotras nos encanta escucharlos y escucharlas a ustedes, que nos cuenten, ¿no?, de qué estuvieron haciendo durante todos estos meses y también cómo se conectan con sus maestras, con sus maestros. Ahí mencionaban a una maestra, Yolanda Gómez. Le mandamos un beso enorme sí. A esta maestra de la Escuela 21 de la ciudad de Clorinda, en Formosa. Un beso enorme para
el 11-25-12-08-96 para seguir recibiendo mensajes de ustedes.
Claro.
Vamos con la clase de última clase de la semana, Sabrina.
Claro, porque todos estos días nos estuvimos preguntando sobre qué es un imperio, pero estuvimos analizando, investigando sobre dos grandes imperios que habitaban en este continente, en el americano, los incas y los aztecas. También hablamos sobre las representaciones del mundo y sobre la importancia de los mapas. Pero hoy, Euge, nos vamos a preguntar, sí. Vamos a cambiar de continente, vamos a viajar y vamos a llegar a Europa y nos vamos a preguntar cuáles eran los imperios europeos en el siglo XV. Pero bien. ¿Sabes qué? Si hablamos de siglo, sí. Dijimos siglo XV y vamos a hacer un paréntesis de matemática. Porque es algo Dale. Que estuvimos trabajando en estos días. Y recordemos algo, que es la forma de los números, ¿no? Y cuando hablamos de siglos, por lo general, se suelen escribir con otros números, no los que usamos siempre. Se escriben con los números romanos.
Claro, como sí. Los números de las películas,
claro,
habían dicho la vez pasada.
Eso mismo. Entonces, si hablamos de siglo XV, vamos a escribir la X, que ¿qué número representaba?
El 10.
Claro, el 10.
Perdón, me adelanté. Casi Samba lo dice, mira.
Muy bien, muy bien. Y a la derecha vamos a poner la B corta, que representa qué número.
El 5.
El 5, ahí va muy bien. Perfecto.
Claro.
Entonces ahí ya, claro, Samba. Entonces ahí ya tenemos, bueno, hacemos ahí un mini recordatorio de los números romanos que estuvimos trabajando la semana pasada. Pero volviendo a la gran pregunta de esta semana, sistematicemos un poco lo que aprendimos hasta ahora. ¿Qué es un imperio? Bueno, un montón de cosas dijeron ya las chicas y los chicos que escuchábamos recién. Pero podríamos decir que se trata de un estado en el que hay muchos pueblos con diferentes culturas, muchas lenguas, religiones, modos de vida, creencias, ¿no? Y que depende el imperio. Esa diversidad va a ser conservada, ¿no? Va a ser integrada al imperio o va a ser eliminada por la fuerza.
Sí.
¿No? Eso lo habíamos visto. También vimos que los incas y los aztecas tenían un imperio y que para conquistar a otros pueblos o ciudades, a veces negociaban, especialmente los incas. ¿Te acordás, Euge, que eran re diplomáticos?
Y mucho más que, sí, mucho más que los aztecas, que eran como más guerreros.
Exacto, claro, claro. Bueno, hacían alianzas, ¿no? Pero cuando esos otros pueblos no querían, y sí, iban a la guerra, ¿eh? A ojo, ojo al piojo.
Ojo.
Y muchas veces también dejaban que conserven los pueblos dominados, que conserven sus gobernantes, su idioma y su cultura. Sabemos que la llegada de los europeos a América, y ahí fue distinto, ¿no? A las conquistas que hicieron los incas y los aztecas. Porque, por ejemplo, vimos que no conocemos muchos mapas de los incas y de los aztecas porque los españoles destruyeron o intentaron destruir bastante a su paso, ¿no? La cultura de los incas y los aztecas fue bastante eliminada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O reemplazada por la de los españoles, ¿sí?
Hace unos días decíamos, qué injusticia, ¿no?
Tal cual.
Y vos hablabas de la otredad, de tener en cuenta al otro.
Muy importante, claro, tal cual. Bueno, aprendimos que las potencias europeas desarrollaron mapas e instrumentos que les permitieron explorar nuevas zonas. Y a la vez la exploración mejoraban los mapas. Esto me encanta el tema de los mapas. La navegación fue fundamental y los caminos por el mar, Euge, se llamaron rutas marítimas. Y entonces ahora, escucha bien, Euge, agarren lápiz y papel, porque les propongo que mientras escuchamos un audio donde nos cuenta un poco más sobre estas rutas marítimas, vayan tomando nota de las cosas más importantes que van diciendo.
Me encanta, dale.
Colón fue un claro representante de su época.
Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples, brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul. Pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe?
Claro, era la ciudad de Constantinopla. Y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes. Por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes, tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV. Y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué?
Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera.
Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente.
¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar.
Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente, en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? ¿Salarla o adobarla? ¿Condimentarla? La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas. La seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China.
Ay, Sabri, ¿cuántas cosas que nos cuenta este audio? Yo anoté de todo. ¿Vos qué notaste?
Mira, yo anoté algo que me pareció muy importante, es que las brújulas y los mapas eran instrumentos fundamentales para la navegación y la exploración de nuevas tierras.
Buenísimo.
Pero también otra cosa, porque habla de Constantinopla.
Eso, en el siglo XV, que hoy no se llama Constantinopla, hoy es Estambul, la capital de Turquía.
Claro, exactamente. En ese momento, sí, ya podemos pensar en un imperio, ¿no? Que es el Imperio Turco. Sí,
sí.
Pero también podemos pensar en el Imperio Español, en el Imperio de Portugal, sí, que eran las potencias en ese momento, tanto España como Portugal. Pero ¿qué pasa? En el siglo XV el Imperio Turco bloquea las rutas comerciales terrestres.
Claro, y entonces...
O sea, Constantinopla es bloqueada, que era la ruta que comunicaba, digamos, Europa con África, con Asia. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que empezar a buscar rutas marítimas, ¿sí?
Para,
claro, nuevas, para poder saber cómo llegar a la India, a China, para poder conseguir estas especies que tanto se requerían, ¿no? Y para encontrar nuevos mercados donde vender los productos que iban produciendo tanto en España como en Portugal, ¿sí?
Exacto.
Eso es muy importante y es también las razones por las cuales se van encontrando estas nuevas vías marítimas, estas rutas marítimas, ¿no? Y que también podemos pensar que quizá Colón, ¿no? Fue uno de estos navegantes que quería conocer un poco estas nuevas rutas. Si te parece, escuchamos un audio que nos cuenta sobre Colón.
Colón fue un claro representante de su época, de esa parte de la sociedad europea del siglo XV. Un hombre preocupado por la navegación, el comercio, la cartografía y las nuevas discusiones científicas. Fue tenaz, perseverante para llevar a cabo sus proyectos. Y sus motivos para el viaje fueron los mismos que los de los portugueses. Llegar al imperio de Genghis Khan que había descrito Marco Polo. Y también a las regiones de donde provenían las especias. Pero en su camino se topó con la tierra que aún no figuraba en los mapas del mundo. América.
Buenísimo, Sabri.
Sí, podemos pensar, ¿no?, que el comercio es el que impulsa los viajes. Bueno, ¿sabes qué se me vino a la cabeza cuando trabajamos con Las Mil y Una Noches de Sinbad? Que
claro,
también todo el tiempo estaba viajando buscando nuevas riquezas, ¿no?
Seda.
Exactamente.
Especias.
Sí.
Sí,
sí. Y las mercancías de lujo... eran muy importantes, pero algo muy, muy, muy importante que escuchábamos también en el audio anterior era el tema de las especias, justamente para conservar la comida. Entonces, ¿cuáles eran los imperios europeos en el siglo XV? Estamos hablando de España, de Portugal, porque el imperio turco, por supuesto, no es de Europa, ¿sí? Acuérdense, era un imperio, pero no de Europa, ¿sí? Y los viajes no eran solo para conocer el mundo, tenían un objetivo comercial y además había muchísimas colonias ya. Nos sorprende entonces que cuando españoles y portugueses llegan a América, no fue un encuentro muy, muy, muy pacífico,
amistoso,
sino que, claro, fue más que nada de luchas por la dominación, el control y el saqueo del territorio. Y después vamos a hablar un poquito de si hoy en día hay imperios.
Sí. Ah, muy bueno eso.
Les dejo con esa pregunta para que la reflexionen.
Dale, nos lo quedamos pensando. Nos vamos a un recreo de música y no se pierdan en el próximo bloque porque tenemos la columna sobre dibujos animados de Tommy Gaisette.
Ay, sí, qué bien.
Ahora hacemos un pequeño recreo. Natalie, en la forca de lo que construimos. Ya venimos.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con todo el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto. Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Solo nuestro. construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Esta historia terminó. Construimos, se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Se lo